Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos pedirte que ahora que hemos de meditar en tu palabra, tú nos ayudes a entenderla. Permite que ella penetre en nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, obra salvación en nuestros corazones. Concede que nuestra piedad, la de aquellos que son creyentes, pueda crecer y pueda entender a qué tú la llamas, a proclamar el mensaje del Evangelio, a buscar a los perdidos, a glorificar tu nombre a través de sus vidas. Hazlo, Señor, en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo guardará el joven su corazón? El pastor Guillermo hablaba sobre la pureza en el joven. El corazón es algo bastante extraño de entender. Una persona se puede levantar con el pie izquierdo, muy triste, acongojado, molesto, y otro día puede levantarse muy gozoso, muy contento, listo para cualquier cosa. El corazón es engañoso, porque una vez nos dice una cosa y después otro día otra. Y una de las cosas que Dios dice, manda en su palabra, para que el joven pueda mantenerse puro en su camino, guardando la palabra de Dios, es que él proteja su corazón, lo mantenga puro. Y como decía el pastor Guillermo, guardando el corazón de lo que se le ofrece. Si usted se le ofrece comida, o mucha comida salada, y luego le ofrece mucho helado, y luego le ofrecen bebida, ahorita tal vez usted termine con un dolor de estómago terrible, porque no le dijo alto a lo que entraba a su estómago. Se lo comió todo. A veces tenemos que decir no a esto, no a aquello, sí voy a comer aquello. Y elegir, ser sabio aún en la elección. Y una de las cosas que el Señor nos llama es a guardar el corazón, no solamente de lo que sale de él, sino lo que entra a él. Que no penetre en nuestros corazones cosas que vayan a destruir ese corazón, como la pornografía que decía el pastor hace un momentito. Sin embargo, hay otras cosas en las que el joven debe de trabajar para guardar su corazón. Debe de empeñarse en guardar su corazón en su carácter, en lo que lo forma como persona. Una cosa es dejar entrar cualquier tipo de alimento al cuerpo. Si usted se come un chimichurri por una persona que ha ido al baño 3 veces y no se ha lavado las manos, es muy posible que usted termine con un dolor de estómago bastante complicado. Porque esa persona va a ir con todos sus montricos en las manos, infectando todo lo que toca. Sin embargo, Dios dice, eso mismo sucede con el corazón. Si usted deja que penetre su corazón todo tipo de cosa, su corazón enfermará. Su corazón se llenará de muchas cosas que le terminarán destruyendo. Así como el pastor habló sobre esa pureza, a continuación hablemos sobre el carácter. Dios espera que tengamos un carácter bíblico, un carácter que sea lleno de Cristo. Un carácter bíblico, un carácter que sea lleno de Cristo. Y no solamente le hablo a los jóvenes que nos visitan, sino que hablo a los jóvenes creyentes, a los jóvenes que escuchan la palabra de Dios. No es suficiente con usted tener un buen carácter, ser una buena persona, hacer cosas buenas. Eso no es suficiente. Usted necesita tener un carácter formado por la palabra de Dios. Usted necesita llenar su corazón de lo bueno. Usted puede decir, no voy a ver esto, no voy a ver aquello, no voy a hacer lo otro. ¿Y qué sí vas a hacer? ¿En qué sí te vas a empeñar? ¿Qué cosas que son buenas vas a tomar y vas a alimentar tu corazón de esas cosas? ¿Qué vas a hacer? Es insuficiente cuando tú dices, no voy a hacer tal cosa. Debe de colocar otro en su lugar, algo que sí es. Algo que sí es, para que crezca. Usted puede sacar una mala hierba de su casa, de su patio, cortar toda la hierba que no sirve. Pero si no siembra algo bueno en su lugar, esa hierba mala crecerá de nuevo. Otra vez va a crecer y va a llenar el patio de nuevo. Yo nunca he visto a nadie echándole agua a la hierba mala, ni sembrándola. Pero crece. Crece. Y no para de crecer. Y si le cae una agüita, llovió un chin, crece. Pero yo acabé de podar eso. Yo corté toda esa hierba y mira otra vez dónde creció. Así como crece en el corazón los deseos. Salen de él mismo. Los malos pensamientos, no hay que buscarlo en la televisión, salen del corazón. Los malos deseos, los chismes, no fue por la novela simplemente. Tuviste un mal ejemplo en la novela. Pero aunque no lo hubiera visto, sale de tu corazón. Sale solito sin abusar de él, sin provocarlos. Por eso es que Dios dice en su palabra que es necesario que nosotros tengamos un corazón con un carácter bíblico, un carácter cristiano, para que ese corazón no solamente se le diga qué no va a recibir, sino que se le llene de cosas que son las buenas, las que Dios dice que debe tener ese corazón. Ningún corazón está vacío. Siempre tiene algo que está pensando, deseando, codiciando, buscando. Y en este pasaje que nosotros leímos, vemos algo interesante. Están pasando muchas cosas en este pasaje. En este pasaje hallamos a los creyentes, a una iglesia muy querida, la iglesia de Jerusalén, huyendo, corriendo por su vida, porque le estaban persiguiendo. Lo estaban agarrando, metiendo en la cárcel. Estaban agarrando a los líderes de ellos, lo estaban matando. Mataron a uno llamado Esteban. Y así a muchos los estaban persiguiendo. Y todos los creyentes que estaban siendo perseguidos salían corriendo. Pero al mismo tiempo, donde que llegaban, predicaban la palabra de Dios. Les hablaba a las personas de Cristo. Les hablaba de la gran necesidad de su salvación. Hombres llegaron a... Los varones de Chipre demostraron gran amor a las almas. Estaban involucrados en la obra del Señor. Informaron a todos de la obra de Cristo, de su muerte en la cruz. Avanzaban siendo perseguidos, pero llegaban a un lugar y ahí predicaban a Cristo. Y la gente comenzó a aceptar a Cristo. Comenzó a arrepentirse. Y cuando ellos vieron que mucha gente comenzó a aceptar a Cristo y a arrepentirse, dijeron a los hermanos que habían quedado en Jerusalén, algo está pasando. La gente está aceptando al Señor. Está escuchando el Evangelio. Hace un momento estaban tristes, estaban asustados, nos están persiguiendo. Pero donde llegaban, predicaban y Dios les bendecía. La gente entendía el Evangelio. Veía a Cristo como su Señor y Salvador. Se arrepentían de su pecado. No querían seguir en el mundo, sirviéndole al mundo, esperando que el mundo los destruya. No, buscaron a Cristo y se refugiaron en Cristo. Vemos a Bernabé que fue enviado allá. Y Bernabé comienza a exhortarles y a hablarles a que fueran fieles al Señor, a que siguieran al Señor. Y aquí se realiza una breve descripción de Bernabé. Sin embargo, este hombre no era el tema central del pasaje. Bernabé no era el tema central, aunque se describe quién era Bernabé. El Espíritu Santo está salvando a los pecadores, está bendiciendo a la iglesia por medio de la predicación de la palabra. Los hombres se están arrepintiendo, se les exhorta a ser fieles. Y este contexto nos habla de qué es realmente el centro de lo que sucede. El centro de lo que sucede es que Dios está salvando las almas. Dios las está convirtiendo. Él ha dejado aquí una enseñanza bastante clara. El centro de del Evangelio, el centro de nuestras vidas, no somos nosotros mismos. Y a veces pensamos, yo soy el centro. Lo que me sucede a mí es debido a muerte. Y no, no es así. No somos el centro de nuestras vidas, del mundo. El mundo gira alrededor de mí. No, no es así. El mundo gira alrededor de Dios. Camina en torno a Dios, se mueve poderosamente por causa de la mano de Dios. Y es importante que veamos eso. En todo lo que acontece en este pasaje, no se le da preponderancia ni importancia, ni siquiera al hombre que estaba predicando la palabra. Ni siquiera se mencionan los nombres de aquellos que predicaron a esa gente. Ni se mencionan los nombres, no era importante. Y a veces nosotros pensamos que somos muy importantes. Si yo no hago tal cosa, no se va a hacer bien. No, Dios camina de una manera diferente. Dios actúa de una manera diferente. Creo que el contexto de este pasaje nos da un perfil de una clara descripción de lo que Dios está haciendo y de lo que debe de motivar a los jóvenes. Lo que debe motivar a los jóvenes no es en sí mismo lo que ellos hacen. Esta reunión que hicimos aquí no la hicimos esencialmente por los jóvenes, sino para que Dios sea conocido en sus vidas, para que Dios sea glorificado en sus corazones. Para que ustedes sean salvos. Pero no son ustedes el fin último de esto. Por eso es lo importante. No solo que no están, sino lo que están. Porque están glorificando a Dios. Escuchando la palabra de Dios. La motivación que nos debe de mover a nosotros a tener pureza sexual. La motivación que debe llevar a nosotros a tener un carácter agradable a Dios. No somos nosotros mismos, ni como el mundo nos vea. Es Dios. Es Dios la motivación real. Es Dios la motivación real que nos debe llevar a nosotros a tener todas esas cosas. ¿De qué estás llenando tu corazón el día de hoy? ¿Qué es lo que te motiva? Mi placer, mi deseo, como yo me siento, como los demás me perciban, al fin y al cabo, yo es el centro del mundo, en tu mente. En tu mente. Yo es el centro de lo que hago, en tu mente. Porque en la realidad, no sé si te has dado cuenta, pero cuando usted falta clase, el mundo continúa. A veces yo relajo a los muchachos, yo soy profesor también, doy clase de Biblia y de informática. Y a veces yo los relajo y digo, muchacha, mira, tú faltaste ayer, adivina qué, no dimos clase porque tú faltaste. Y se quedan, ¿y es verdad? Digo, no, no es verdad. Tuvimos que sufrir un ching y dar la clase. A veces lo hago para animarlo. Ven, que te estamos esperando. Sin embargo, es así, el mundo continúa. Hoy yo puedo morir y el mundo va a continuar. Va a seguir igualito. No va a cambiar. Yo no soy el centro del mundo. Tú no eres el centro del mundo. Y aquí lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo nos está diciendo que la obra se iba a hacer con o sin nosotros. La obra del Señor se va a hacer. Y el Espíritu Santo usará a gente que ni siquiera se nombrarán. Ahí estaban esos hombres. Se menciona que eran algunos de Chipre. Habían sido esparcidos, perseguidos. Había algunos de ellos hombres de Chipre y de Cirene. Llegaron a Antioquía y comenzaron a predicar. Ni sus nombres aparecen. Porque no era importante. Yo quiero que nosotros veamos que para Dios realmente la obra que Él está haciendo en nuestras vidas, lo que Él está produciendo en nosotros, lo que Él está desarrollando, debe de ser lo importante para nosotros. Lo que Dios está haciendo no se va a detener. Por eso tú y yo tenemos que cambiar el norte de lo que estamos viviendo. Si Dios va hacia el norte, créeme, puedes correr hacia el sur en forma contraria a lo que Él está haciendo. ¿Y sabes dónde terminarás? En el norte. Terminarás en el norte. Al fin y al cabo concluirás ahí, porque la voluntad de Él se va a cumplir, se cumple a pesar de nosotros y a veces en contra de nosotros. Entonces, mi querido joven que me escuchas, entiende esto. Dios espera de ti que tengas un carácter bíblico. No solamente que no dejes entrar la pornografía en tu corazón y aquellas cosas que mencionaba el pastor hace un momentito, sino que Él quiere que tú lo llenes de algo. Llena tu carácter, tu corazón. Hazte un hombre lleno de la palabra de Dios. Alguien que conoce a Cristo. Llénate de Cristo. El carácter es el producto de nuestra instrucción o educación. Hábitos formados. Es el producto de la providencia de Dios en nuestras vidas. Y de la forma en que respondemos a Dios, involucrando nuestros deseos y pensamientos. Dios no simplemente quiere un joven, Él forma al joven. No es que simplemente, ya, mira, yo quiero que tú llegues a ser así. Él se involucra y Él forma al joven. ¿Ustedes han visto esos jueguitos que son, tienen muchos colores, unos cajones? Un cubo, gracias. Esos cubitos ahí, que yo veo algunos jóvenes que se pasan días ahí tratando de formar el cubo, y muchos lo logran. Puedes buscar en YouTube, las respuestas están ahí. Ahí va a encontrar respuestas de cómo formarlo, hay una técnica. Y de verdad que hay mucha gente que está ahí tratando de formar y nunca lo logra, no sabe la técnica. Exacto. Sin embargo, como algunos de nosotros no buscamos las respuestas en Dios, porque la vida nuestra, eso sí es difícil de formar. El corazón es engañoso. El alma es eterna. La vida es limitada. Y todas esas partes, eternidad con mortalidad, está ahí formando a una persona. Dios sabe cómo formar a esa persona. Y por eso Dios nos llama a que tengamos un carácter producto de su obra. Y repito, es el producto, el carácter, es el producto de nuestra instrucción, de lo que aprendemos, de lo que guardamos en nuestro corazón. Eso va a producir un hombre o una mujer o un loco o una loca. Lo que tú dejes entrar en tu corazón, de lo que tú llenes tu alma, eso va a producir un loco o una loca, o un hombre de bien o una mujer de bien. Por eso es que guardar el corazón es importante. No se le puede dar el corazón a cualquiera. Usted ve una persona que está destruyéndolo todo, que no sabe qué hacer con su vida, que vive en una vida desordenada, ¿usted le daría a esa persona su vida, su riqueza, su corazón, para que él haga lo mismo con su vida, con su corazón, como ha hecho con otras cosas? Póngase a pensar, a veces nosotros actuamos así como una manera tonta. Vemos a una persona que está acabando con todo y le damos nuestro corazón a ese tipo de persona. ¿Qué usted cree que va a hacer esa persona con su corazón? Oh, no va a hacer lo mismo que hace con la basura. Lo echará a un zafacón. Pero a veces actuamos de manera inconsistente. Por eso dice, el carácter es nuestra, al formar nuestro carácter se forma con la instrucción que recibimos, con la enseñanza, con los hábitos que formamos. Ese hábito de la pornografía es un hábito que destruye la mente, el corazón, el alma del hombre. Y me refiero al hombre, al varón. Destruye al varón. Le imposibilita de ser un hombre completo. Pues su mente cambia y comienza a ver las cosas de forma irreal. Igualmente destruye la vida de la mujer. Dios quiere que tú guardes tu corazón de esas cosas para que formes un carácter conforme al de Él. Dios obra en ese corazón, formando el carácter a través de su providencia, de su voluntad. Y la forma en que tú respondes a esa providencia también es parte de tu carácter. Es parte de tu carácter, porque algunos se endurecen más y otros se hacen más sensibles a la palabra. Por eso es que ese carácter debe ser un carácter, como notamos aquí, en los versículos 23 al 24, vino la gracia de Dios y se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Bernabé le decía a ellos, permanezcan fieles al Señor. Busquen al Señor, no se aparten del Señor, sean fieles al Señor, búsquelo con todas sus fuerzas. Eso formaría a una mujer, a un hombre recto. Para tener un carácter bíblico, necesitamos buscar al Señor. Para tener una enseñanza, o mejor dicho, un carácter lleno de la palabra de Dios, lleno de lo que es bueno, necesitamos buscar lo bueno y tomarlo, y beberlo, y comerlo, y vivirlo. No es suficiente con saber qué es bueno. Yo quiero sanarme de esta gripe. Bueno, ahí está la medicina. Tómatela. Y la gente dice, yo sé que eso es bueno. Yo sé que esa medicina me va a sanar. Pero no se la toma. ¿Te tomaste la medicina? No. Con razón el catarro se ha aumentado. Con razón no puedes dormir en la noche. Con razón estás, tus pulmones están saturados. No puedes respirar. No te estás tomando la medicina. No te estás alimentando correctamente. Mi querido joven, ¿deseas tener un carácter, como describíamos hace un momentito, formado por Dios? Entonces debes de absorber lo bueno. Recibir lo bueno, llenarte de lo bueno. ¿Y qué es aquello que es bueno? Aquello que es bueno es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Por eso notamos aquí que Bernabé les decía a esos hermanos que acababan de convertirse, hermanos, sean fieles al Señor, perseveren en el Señor, saturen sus almas del Señor, llénense del Señor. ¿Deseas guardar tu corazón en esta generación dentro de la cual hubieron muchos y quedan pocos? Llena tu corazón de la palabra de Dios. Llénalo de la palabra de Dios. Ella no te va a volver loco. Todo lo contrario. Ella te va a hacer una mujer sabia. Un hombre sabio. Y te guiará la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Deseas un carácter que sea agradable a Dios? ¿Un carácter que sea bíblico? Escucha la exhortación de Bernabé. Es para ti también. Sed fieles, entréguense al Señor. Y eso le hablaba a creyentes, pero también puede ser llevado a personas que no conozcan al Señor. Entrega tu vida al Señor. ¿Deseas un corazón realmente puro? Entrégale ese corazón al Señor. Pídele a Él que lo llene de Él. Pídele a Él que lo sature de Él mismo. ¿Cómo es Dios? Puro, justo, santo, bueno, poderoso. Él puede llenar tu corazón de todo lo bueno.
si tú se lo entregas a Él. Y Bernabé les exhortaba a eso, a este grupo de hermanos. Hermanos, entréguense. Sean fieles al Señor. Permanezcan en el Señor. Corran con el Señor. Caminen con el Señor. Joven creyente, este es un carácter bíblico. Tienes que saturar tu alma de la palabra de Dios, de la instrucción de la palabra de Dios. Para formar un carácter se necesita instrucción, enseñanza. No puedes pensar que vas a perseverar hasta el fin si no te inclinas con humildad a aprender de Dios y su palabra. No podrás ser firme en la palabra de Dios si no entregas tu corazón a la enseñanza de la palabra de Dios. Si no permites que Él tome tu corazón y como el cubo, le dé forma, te molde. La Biblia es la base que el hombre necesita en su corazón. En la Biblia está el conocimiento salvador de Dios. Es el fundamento que capacita al hombre para servir a Dios y a su prójimo. Está allí en la palabra de Dios. Necesitamos esa poderosa palabra que convirtió a toda esta gente, pero que también le mantendría en la fidelidad al Señor. Algunos jóvenes desean la verdad, buscan la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Pero están tan ocupados, concentrados, dejándose llenar sus mentes y corazones de tanta cosa, de tanta mentira, que creen tener la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino que tú tanto has buscado. Yo soy la vida que tanto necesitas. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Has recibido tú la verdad? ¿Has recibido tú la vida? ¿Has recibido tú a Jesucristo? ¿Deseas un carácter bíblico? ¿Realmente bíblico? ¿Una cabeza, una mente que trabaje bíblicamente? Entonces sé serio con la palabra de Dios. Sea serio. Tome la palabra de Dios y haga de ella la guía para tomar cualquier decisión. Haga de ella su alimento diario. Haga de ella su instructivo para vivir en este mundo. Para caminar en este mundo. Joven, no es suficiente con que tú no dejes entrar las cosas malas. Es necesario que tú siembres tu corazón en algo que no perece, sino que permanece para siempre, que te dará vida y vida eterna. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Desde pequeño tú la tienes, tú tienes el tesoro allí, úsalo para ti. Joven, satúrate de ese tesoro. Ama ese tesoro. Llena, hazte un hombre o una mujer con un carácter fuerte. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. Fulana ha cambiado. ¿Qué es lo que ella tiene? Yo la veo igual. No, ella ha cambiado. Habla diferente. Piensa diferente. Actúa diferente. ¿Qué es lo que la ha transformado? Ese es el secreto del creyente. Posee el tesoro de la humanidad y se alimenta de él. Y se llena de él. Posee la palabra de Dios. Deseamos un carácter bíblico. Es imposible que no esté la Biblia en el centro. Que Dios no esté en el centro y ese fundamento haga de nosotros hombres y mujeres bíblicos. Es imposible. Si no está la palabra de Dios allí. Dios espera que nosotros procuremos ese carácter, que se forme en nosotros ese carácter fuerte, fuerte por la palabra de Dios. Dice el versículo 24, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Así se describe a Bernabé. Enviaron a un creyente. Ve, Bernabé, ayuda a esta gente que se convirtió al Señor. Y observen la característica de este hombre. Era un hombre firme en la palabra, que amaba la palabra. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. No dijeron, manda al que tiene el mejor currículum. Al que estudió en España. Al que estudió en México. Manda a ese que está bien preparado. Mandaron un hombre con un carácter bíblico. Mandaron un hombre que estaba lleno de Dios. Si nosotros no nos llenamos de Dios, entonces posiblemente estemos llenos del diablo. Y si estamos llenos del diablo, las palabras del diablo hablaremos. Y los chismes del diablo produciremos. Y la muerte del diablo producirá muerte en nuestras vidas. Porque si no estamos llenos de Dios, de algo estamos llenos, no estamos vacíos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, las murmuraciones, la fornicación. Del corazón salen, dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que produce el corazón. Por eso es necesario que usted se llene de Dios, se llene de su palabra. De eso decía de Bernabé, era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del Señor, lleno. Deseamos tener un carácter así. Necesitamos tomar con seriedad la palabra de Dios, guardar en nuestro corazón. Necesitamos, aquellos que no son creyentes, recibir a Cristo como Salvador y Señor. Porque ¿cómo un hombre puede ser lleno de Dios? Un hombre puede ser lleno de Dios cuando éste recibe a Dios en su corazón, en su vida. Es lleno de Dios cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de él. Es lleno de Dios cuando se arrepiente y cree en Cristo como Salvador y Señor. Así un hombre es lleno de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los hombres, arrepentíos, convertíos. Ahora es el momento. Llegó el tiempo adecuado. El reino de los cielos se ha acercado. Es el tiempo, es el momento. Háganlo ahora. Búsquenlo ahora. Es el tiempo. Un joven desea tener un carácter bíblico. Debes tomar la resolución de buscar a Cristo. Creer en Cristo. Recibir a Cristo como Salvador. Pero amado joven, Dios espera que tu carácter bíblico sea cristocéntrico. Donde Cristo sea el centro de tu vida. Observamos aquí que las personas se convirtieron. Se convirtieron a Cristo. Las personas se arrepintieron de sus pecados y cambiaron sus antiguas idolatrías, sus antiguas creencias por Cristo. La cambiaron. Fueron transformados por Cristo. Él hizo la obra en sus vidas. El propósito de exaltar y proclamar a Cristo era su propósito ahora. Ellos deseaban buscar a Cristo, glorificaban a Cristo, hablaban de Cristo. Y no importaba dónde lo mandaran, Cristo estaba ahora en sus corazones. Deseamos un carácter cristiano, un carácter bíblico. Cristo es la respuesta. Él debe de estar en el centro del corazón. Pero mi querido joven que me escuchas, necesitas tomar una decisión. Necesitas tomar el camino desde el inicio. Tomar a Cristo como tu Señor y Salvador. Para que se forme realmente un hombre, como dice aquí de Bernabé, un hombre bueno. No se forma un hombre bueno por simplemente nacer en un lugar correcto, recibir la clase correcta, tener los profesores correctos, los padres correctos y la educación durante toda la vida correcta. Mucha gente ha muerto de droga con todo desde la cuna. Ha destruido su matrimonio con todo desde la cuna. Nacieron en una cuna de papi y mami, vivieron toda su vida en esa cuna, crecieron como hombre o mujer en esa cuna y terminaron desgraciando sus vidas y la de sus familias. ¿Por qué? No es el en sí mismo el sistema que nos daña. Nosotros producimos el pecado. Somos pecadores. Y eso lo único que va a producir es muerte y mal. Por eso es que el Señor nos dice y nos da ejemplo aquí de que el cambio vino en estas personas cuando Cristo llegó a sus vidas. Cuando Cristo les transformó y les salvó. Por eso quiero concluir diciéndoles, mis queridos jóvenes, jóvenes creyentes, desean un carácter cristiano, un carácter bíblico, necesitan tener a Cristo como su motivación. Necesitan entender que el centro de nuestras vidas, de sus vidas, debe ser Cristo, no usted. No su planificación de cómo será su mundo. No sus placeres y deleites. No sus ídolos. Porque aún las cosas buenas se terminan siendo ídolos. Te ve un joven que toma una buena decisión, quiere hacer tal cosa, y le dice, mira, no es sabio hacerlo ahora. No es el momento de hacerlo ahora. No. Yo voy por ahí. Eso es lo que yo quiero. Yo amo eso. Y se tiran. Y así mismo caen. ¡Plah! Colocaron sus deseos por encima de lo que era sabio, prudente, razonable. Muy posiblemente de lo que era la voluntad de Dios. Y por eso cayeron mal, porque empezó mal. Mi querido joven, ¿deseas realmente un carácter cristiano, un carácter bíblico? Coloca a Cristo como tu motivación. Como tu propósito. Porque al fin y al cabo, eso se va a notar. Se va a ver. Yo me quiero casar. ¿Por qué? No, tú sabes que hay que tener hijos. No está Cristo ahí como motivación. Yo me quiero graduar en la universidad. ¿Por qué? No, tú sabes que hay que buscar trabajo, hay que vivir. No está Dios en su motivación. No lo está. Examina cada una de tus decisiones y pregúntate por qué lo hiciste. Al fin y al cabo, ¿cuál fue tu motivación? La gran multitud que fue agregada al Señor. Le pertenecían al Señor. Y eso es lo que sucede cuando un hombre se entrega a Cristo. Ya no le pertenece al mundo y al diablo, ahora le pertenece a Dios. El centro de su vida dejó de ser él y sus deseos, ahora lo es Dios. Por eso es que es imposible que un joven pueda realmente tener motivaciones, motivaciones que le puedan llevar a mucho bien, cuando éste no tiene a Dios en su centro. Es necesario buscar a Cristo. Es necesario entregar su vida a Cristo. Es necesario que para recibir bienes, realmente, bienes que permanezcan eternamente, necesitamos a Cristo. Él es la vida. Él es nuestro bien. ¿Qué te motiva a ti, joven? ¿Qué es lo que te motiva a ti a tener novia? ¿Qué es lo que te motiva a ti a estudiar? ¿Qué es lo que te motivará a ti a graduarte? Cuando otros no lo hagan, ¿por qué tú lo harás? Yo estudié en una escuela donde éramos como 30, de entre los cuales solamente 4 o 5 terminamos. Todo el mundo tenía una motivación diferente. Y sus motivaciones los llevaron a quedarse donde hoy todavía están. Por eso es que muchas veces esas personas con esas motivaciones tan pequeñas como la de su placer, ese placer le lleva a tener hijos antes del tiempo establecido, fuera del matrimonio. Y ese placer, ese gusto que se dan, les lleva a perder la oportunidad de lograr algo más excelente para ellos y su familia. Su motivación les cortó las alas. Y he visto a muchos jóvenes en eso. Quedado atrás. Porque su motivación era muy chiquita. Y te digo, hay una motivación que sobrepasa las expectativas de la mayoría. Esa motivación es Cristo. Y es lo que moverá el corazón del hombre y de la mujer a ir más allá. A no quedarse con el paquete. Glorificar a Dios en mi nota. Glorificar a Dios y pasar. Y no quedarme con el gentío allá atrás. ¿Por qué? Porque es para Dios que lo voy a hacer. Tú eres igual que todos nosotros. Tú no vas a llegar a ningún lado. Yo voy a llegar y lo voy a pasar. Tú no sabes ni leer. Voy a aprender a leer. Tú no sabes caminar. Voy a caminar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por qué no te quedas aquí con nosotros siendo un inútil como nosotros? ¿Qué es lo que te motiva tanto? A seguir, a seguir, a seguir. ¿Por qué no paras? Suelta, tira la toalla. Ya pierde. No, yo no voy a perder. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva? Dime, ¿qué es lo que te motiva? Cristo es mi motivación. Él murió por mis pecados y no se detuvo. Él tuvo misericordia de mí y no se detuvo. Y Él me llama a mí a ser como Él. Por eso, aunque estaban persiguiendo a esa gente perseguida no se detuvieron. Hablaron de Cristo a otras personas. Y Bernabé se sorprende de la cosa tan grande que allí se estaba haciendo. Lo que se estaba haciendo era grande porque era Dios que lo estaba haciendo. Por eso era grande. Esa es la gran diferencia entre tu motivación y Dios. Tu motivación es chiquita, Dios es grande. Haz de Dios tu motivación para que tus expectativas, tus metas sean grandes como Él es. Porque el que está con nosotros es mayor que el que está con el mundo. Mi querido joven, que aún no ha aceptado a Cristo como Salvador, cree en Cristo. Haz de Él tu motivación, tu salvación. Entrega tu vida a Él. Clama a Él que Él perdone tus pecados. Convierte a Cristo en el centro de tu corazón. Hazlo a Él la motivación de tu vida, de tu camino, de tus decisiones, de todo. Y prepárate, porque verás maravillas. Cuando todo el mundo se quede atrás, contento, porque hay un viejo adagio por ahí que dice que... Se me fue ahora la idea. ¿Eh? Mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Todo el mundo se quemó? Pues yo estoy bien. ¿Quemado con la mayoría? No. Yo no voy a hacer eso. Si es necesario, yo voy a ser el único que va a pasar. Para gloria de Dios. ¿Pero qué te llevó a ti a salir del montón? Dios, que es más fuerte que tú y más fuerte que todos tus amigos, que tan, ¿sabe qué? Él quiere avanzar y ¿sabe lo que hacen los demás?
Te agarran el pie.
Y te hagan para atrás y te mandan al final a la cola. Eso yo lo veo cada rato en el colegio. El que quiere sobresalir, cállate, tú no sabes, bruto. Mira, mira, ay, ay, sí, el que sabe, y todo el mundo lo ataca. Pero es para callarlo y acallar su conciencia. Porque mal de muchos, consuelo de tontos. Como todito se queman, que yo me queme, eso no hace nada. Tú eres un tonto. Y tu expectativa es así. Tan chiquita como el Dios al que tú sirves. Por eso es que Bernabé exhortó y fortaleció a esos hombres a que confiaran en Dios. El paso que han dado es el paso correcto. Joven, da el paso correcto. Den el paso correcto. Entreguen su vida al Señor. Ese es el camino correcto. Y Dios enviará a muchos Bernabé en sus vidas para animarlos a seguir dando el mismo paso. Elige a Dios. ¿Me voy a casar? Sí, pero elige a Dios en tu matrimonio. Voy a tener tal cosa, elige a Dios ahí. Quiero irme a estudiar tal sitio, elige a Dios ahí. Coloque a Dios en el lugar que le corresponde en su vida. Y lo demás, déjeselo a Él. Haga ese negocio. Coloque a Dios en el centro de su corazón. Clame a Él. Y usted verá, prepárese, porque Él va a responder. Prepárese, porque cuando Dios responde, se siente y suena duro. Joven creyente, ¿qué te motiva? Joven creyente, ¿qué es lo que te motiva? Dios se encargará de destruir toda motivación que no sea Él. Porque si no es Él, es idolatría. Si no es Él, debe ser tú que te crees Dios para estar en el centro. Joven creyente, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Por qué estás tomando esas decisiones? ¿Y la que vas a tomar, cuál es la causa? ¿Dónde está Cristo en medio de todas esas decisiones? ¿Está la gloria de Dios en esas decisiones? ¿O estás solamente tú? Si es así, arrepiéntete. Tener motivaciones para los estudios no es malo. Ahora, tener a Dios y todo lo otro por añadidura es mucho más excelente. Pero cuando yo no tengo a Dios como mi motivación, el diablo pondrá otra cosa. O tú. Querido joven, Dios hará maravillas en el corazón de aquellos, en la vida de aquellos que confían en Él. Dios les mostrará su gracia y su poder. ¿Quieres conocer tú su poder? ¿Quieres conocer tú su gracia? ¿Quieres realmente conocer quién es Dios? Entrega tu vida al Señor. Realmente entrega tu vida al Señor y le conocerás. Formemos un carácter bíblico centrado en Dios, en su palabra, centrado en Cristo. Formemos ese carácter y estemos tranquilos. Dios bendecirá en nuestras vidas su voluntad, su palabra, todo lo que somos lo bendecirá. Que el Señor nos conceda poder pensar en esto y tomar una decisión de colocar nuestro corazón en sus manos, confiando en que Él va a tomar ese corazón y lo bendecirá 100 veces más de lo que nosotros podríamos hacerlo.